Continuamos en nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Hace 8 días hicimos un preámbulo para estudiar las profecías relacionadas con la muerte del Mesías. ¿Sí se acuerdan el preámbulo? Ese preámbulo nos abre un camino bastante amplio. Las escrituras son preciosas, son profundas. Y siempre Dios, que tuvo la oportunidad por su palabra, nos mostró a su Hijo desde el Antiguo Testamento. Y no solo nos lo mostró, nos mostró la cruz que iba a cargar su Hijo. Entonces vamos a ver por las escrituras las profecías que nos hablaban de la muerte del Mesías. ¿Amén? Como decíamos 8 días, la muerte del Mesías fue el ocaso aún de los mismos creyentes. Nadie esperaba que el Mesías fuera a la cruz, pero todas las escrituras anunciaban este aspecto. Entonces vamos a leer primero unos pasajes que leímos 8 días como preámbulo, ahí al final de Lucas, y vamos a resaltar una palabra, porque son tantas las profecías y tanto el anuncio del Mesías y su muerte que necesitamos ir por partes. Creo que por lo que estuve viendo, parece que nos vamos a demorar bastante en este asunto. Lucas capítulo 24, versículo 25. Vamos a leerlos del versículo 25. Las palabras que el Señor le dijo a los discípulos camino a Emaús. ¿Sí se acuerdan? Y entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí tenemos primera parte, todos los profetas. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, y esa es la frase que vamos a usar hoy nosotros, comenzando desde Moisés. Hoy solo vamos a comenzar desde Moisés. Ni siquiera vamos a ver todos los libros de Moisés, porque los libros de Moisés es el Pentateuco, los primeros 5, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero el Señor comenzó a mostrar a los discípulos, comenzando ¿de dónde? Desde Moisés. No se quedó solo en Moisés, sino pasó por los Salmos, por los profetas y las demás escrituras, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, desde Moisés, que estamos viendo, según lo que el Señor dijo, que las escrituras hablaban de él y que era necesario que padeciese y después entrara en qué, en su gloria. Más adelante lo vuelve a decir ahí en el 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Otra referencia al Pentateuco. Todo lo que estaba escrito, ¿de quién estaba escrito? Del Mesías, ahí en esos libros. Pero acuérdense la manera en que Dios habla, lo que hablábamos hace 8 días, ¿amén? Entonces era algo bastante serio, que mira que el Señor les dijo una vez a los discípulos ahí en Juan 5, así antes de entrar en detalle, mira lo que el Señor le decía a los judíos, en el 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea que si una persona no cree realmente lo que decía Moisés, realmente no va a creer en quién era Cristo. Hace poco escuché a un judío decir estas palabras, burlándose de la Biblia, ¿no? Dijo: yo pudiera traer a un cristiano y traer a un niño judío de 5 años, y el niño judío de 5 años conocería más claramente lo que dicen los escritos de Moisés que cualquier cristiano que yo conozco. Y tiene razón. Los cristianos muchas veces no conocemos lo que dice las Escrituras, ni el significado de aquellos pasajes que son el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe, si es en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento estaba fundamentado en el Antiguo Testamento. Estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y si nosotros no conocemos realmente el Antiguo Testamento, no vamos a entender el significado del Nuevo Testamento. Hoy tenemos un problema. La mayoría de cristianos queremos tener una Biblia con un lenguaje más moderno. Entonces hay más traducciones con un lenguaje moderno. Entonces llega unos pasajes como los de Romano, donde ya las Biblias modernas no traducen justificados gratuitamente, si no hacen una traducción moderna donde la palabra justificados, pues es que es una palabra que no es tan moderna. Entonces, recibiendo un don, o traducen unas versiones, unas palabras muy, ¿cómo lo podemos decir?, actuales. Pero esas palabras tan actuales, tan cómodas, pierden un poco el significado, porque esas palabras que usaba Pablo, generalmente casi todas se encontraban en el Antiguo Testamento, y haya su explicación en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es tan importante que nosotros veamos al Mesías en la cruz por las Escrituras, para entender la obra de Cristo y ver claramente cómo lo que Él hizo y lo que enseñaron sus apóstoles no es un invento, sino es el cumplimiento de lo que había anunciado, ¿quién? Moisés. Entonces hoy vamos a comenzar desde Moisés, para que nuestro evangelio no sea el evangelio corrupto de hoy en día, que ignora las Escrituras y se enseña de una manera, ¿cómo lo podemos decir?, de una manera agradable al oído del hombre, pero sin poco contenido y realidad espiritual. Hoy te dice una persona: oye, mire, ¿quieres conocer a Cristo? Abre tu corazón, Dios te ama. Ese es el evangelio de nosotros. Pero cuando tú vas al evangelio de Pablo, Pablo decía: era necesario que Cristo muriera por las Escrituras. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera por las Escrituras? Porque las Escrituras desde Moisés demostraban al hombre que su pecado. ¿Sí? ¿Tú cómo vas a conocer tu pecado si no conoces lo que decía Moisés de la ley? ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero cuando tú sacas la ley, el hombre se ve tal como es a la luz de las Escrituras. Y ahí él necesita algo, que alguien o algo que lo salve de su condición. Entonces, en las mismas Escrituras vemos que el Señor no solo mostraba la condición del hombre, sino anunciaba aquel que iba a salvar a los hombres. Entonces, vamos a usar otro pasaje del Nuevo Testamento antes de ir a entrar al Antiguo y ver varias cosas. Miren lo que decía Pablo en su defensa ante Félix, ahí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, perdón, su defensa ante Agripa, creo que es. Versículo 19. Sí, ante Agripa. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. A veces nosotros creemos que nuestro evangelio sí tiene que la visión celestial, pero toda la visión celestial había sido plasmada por medio de sombras y tipología en el Antiguo Testamento. ¿Sí entendemos? Tú quieres ver la casa, claro, tú puedes ver la casa, pero tú entiendes la casa cuando se te abre el plano, el diseño, la propuesta de aquel sumo arquitecto. ¿Y ese sumo arquitecto era quién? Cristo, Dios, a través del Antiguo Testamento, mostrándole al hombre los trazos que iban a hacer su obra perfecta, cayendo y recayendo sobre la espalda del Mesías prometido. Y mira, Pablo usa un lenguaje acá que me parece bastante precioso, y dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿Cuál era el testimonio de Pablo? No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Mira una cosa, yo le hago una pregunta a usted, y es que estas cosas es bueno que las examinemos. Cuando usted le predica a alguien, ¿qué usa? ¿Qué lenguaje usa? Porque el lenguaje de la apostasía de hoy en día es un lenguaje que no se conforma a las escrituras. Cuando usted le predica a alguien, ¿usa a Moisés? ¿Usa a los profetas? ¿O comienza a fábulas? Mira, es que haz de cuenta que tu corazón es como una caja. Y el evangelio es una tarjeta que se ha de meter en la caja. Pero tienes que abrir la tapa de la caja para que el amor de Dios llene la caja. Esto es muy serio, ¿por qué? Porque es la esencia de nuestra fe. Amén. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Cristo por las Escrituras y cómo Él era el cumplimiento de las Escrituras. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar, como hizo el mismo Señor con sus discípulos, desde Moisés, a mostrar que cómo le era necesario morir al Cristo. Cuando comenzamos desde Moisés, debemos comenzar desde Génesis, o desde Bereshit, como se llama el libro, en el principio. Entonces vamos a ver dos escenas, hasta ahora dos escenas, donde tú ves a Cristo crucificado, donde tú ves la sombra de aquel que habría de venir y llevar la cruz. Porque el judío te dice, no, pero tú nunca encuentras a Cristo en la cruz. Tú comienzas a ver Génesis 1, 2 y 3 y ya ves dos escenas preciosas de la muerte de Cristo. Solo en Génesis 2 y 3. Ni siquiera estamos Isaías 53, ni siquiera estamos Salmo 2, no. Génesis 2 y 3 y tú ya ves a Cristo crucificado. Tanto lo entendieron estos hombres que Pablo, cuando habla de Cristo en Romanos 5, dice que Adán era figura del que habría de venir. Como lo que vimos hace 8 días, Dios le va a hablar a Satanás. Pero en vez de hablarle a Satanás, le habla a ¿quién? Al rey de Tiro. Y después le va a hablar a Satanás, pero le habla a ¿quién? Al rey de Babilonia. ¿Sí? Pero sabemos que no le estaba hablando directamente a ellos, sino a uno que estaba detrás. Asimismo, cuando vemos a Adán, ciertamente Dios le está hablando a Adán, y ciertamente Adán tuvo sus experiencias históricas, pero ciertamente Adán, como dice Pablo, era figura de uno. ¿De quién será qué? Del postre Adán, del Mesías prometido. Amén. Por eso hicimos el preámbulo hace 8 días, para nosotros, al ir a las Escrituras, entender el lenguaje con el que Dios le habla a su pueblo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Tú vas a ver que en este versículo es como si la Biblia, y es una manera en la que Dios trabaja constantemente y nosotros debemos entenderla. Mira este asunto. Dios antes o siempre ha trabajado de esta manera. Él pone primero como que unos trazos pequeños, o hace una introducción. Después, más adelante, en medio de la progresión, en medio de que la revelación va progresando, Dios comienza a mostrar ¿qué? Más detalles, y más detalles, y más detalles. Pero todo siempre lleva el mismo hilo conductor. Si tú ves, hay cosas que comienzan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Y acá en estos pasajes vamos a comenzar a ver los comienzos del hilo conductor que nos llevaban ¿a dónde? Al Mesías. Porque todo lo que se escribió en Moisés y en los profetas y en las demás escrituras era con la intención de preparar el corazón del Señor, el preparar el corazón del hombre para que cuando se manifestara el Mesías prometido, el hombre lo pudiera reconocer. ¿Sí? Entonces vamos a leer estos pasajes. Entonces dijo Dios, estamos en el día sexto, ¿sí? Dios ya ha creado muchas cosas.
Y algunos de los días dijo que lo que había creado era bueno. Pero ahora llega el día sexto y es como si el día sexto fuera el cumbre o la cumbre de la creación de Dios. Y cuando Dios va a crear al hombre y lo crea, dice al final que, y vio que esto era en gran manera bueno. O sea que fue tanto el deleite que vio Dios en el hombre, que vio que era qué, en gran manera bueno. Pero hagamos un paréntesis, hermano. ¿Tú crees que en ese momento Dios no sabía lo que iba a hacer Adán? Porque Dios es que omnisciente. Y Dios que conoce lo que iba a hacer Adán, ¿tú crees que a Dios iba a ver con buenos ojos el pecado de Adán? No, porque Dios veía esto en su manera bueno. Porque él no estaba viendo a Adán. Él sabía que Adán a la primera con Eva se iban a qué? A torcer. Entonces, ¿por qué Dios veía la creación del hombre, la hacía sabiendo que el hombre iba a caer terriblemente? Porque él sabía que aún de esa humanidad caída iba a levantar de la simiente la mujer, ¿qué? Uno que iba a restaurar y llevar a cabo todo el propósito que Dios se había propuesto. Por encima del diablo, por encima del pecado, por encima de Adán y Eva, él iba a levantar uno, ¿sí? La simiente, la mujer, el cual iba a llevar a cabo el cumplimiento de su propósito, tal como él se lo había propuesto eternamente. Por encima de la rebelión, por encima de la caída, Dios tenía un as bajo la manga. Y mira que el as bajo la manga, dice Pedro, que fue aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando Dios estaba creando, veía a Adán y Eva bajo la sangre del cordero.
Amén.
Por eso Dios pasó por alto los pecados pasados, porque él sabía que en el cumplimiento del tiempo él iba a levantar a su Mesías, su propio eterno Hijo, que se iba a ser hombre. Eso es algo maravilloso, porque vamos a leer Génesis, pero Génesis es en el principio, pero antes del principio ya el Verbo estaba con Dios. Y ya Dios se había propuesto hacer algo. Y miren, si Dios dijo, hagamos al hombre por encima de Satanás, por encima del pecado y la rebelión, Dios lo va a cumplir. ¿Pero cómo? En Cristo, o sea, en el Mesías. Pero para que eso se llevara a cabo, el Mesías debía, ¿qué? Morir. Vamos a ver los primeros destellos de las profecías mesiánicas. Más adelante, tú ves que cuando Dios le habla a Abraham, ya es más claro. Aún a la misma Eva, ya es más claro. Pero aquí ya comenzamos a ver muchas de las profecías, desde la misma creación y el propósito de Dios para el hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y mira lo que les va a decir el Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces mira el propósito de Dios para Adán, que claramente sabemos que Adán no lo cumplió. Dios le dice a Adán, mira, multiplicaos, fructificar y llenar, ¿qué? Toda la tierra. Cuando comenzamos a ver las palabras de Dios para Adán, comenzamos a ver aún lo que el Señor le dijo a quién, Abraham, en tu simiente serán qué, benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Adán iba a dar fruto a través de su simiente, que era lo mismo que Dios quería para Adán y Eva, ¿qué? Que se multiplicaran. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, Dios dice que él tenía su hijo eternamente. ¿Pero qué? Pero que él quería tener más hijos y llevarlos a la gloria. ¿Sí? O sea, que ese hijo no fuera el unigénito, sino que llegara a ser, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? El propósito de Dios siempre ha sido, ¿qué? La multiplicación. Pero cuando tú miras la multiplicación, y aun cuando tú la comparas con lo que el Señor enseñó, dijo, es necesario que para que el grano dé fruto, debe caer a tierra y debe, ¿qué? Morir. Porque si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué va a pasar? ¿Va qué? Va a llevar mucho fruto. Y de alguna manera el Señor le decía a Adán, te vas a fructificar, Adán. Quiero que llenes toda la tierra. Y en el capítulo 2 le va a mostrar cómo. ¿Cómo le va a mostrar? Miremoslo como lo dice. Y no solo que fructifique, sino que señoree. Son dos palabras importantes. Que multiplique, o sea, que se procree y llene toda la tierra. Pero en la medida que él va creciendo y multiplicándose, ¿ha de qué? De reinar la tierra. ¿Hay qué? Sojuzgarla. Y eso eran dos profecías mesiánicas que más adelante se incrementaron. ¿Cuál es la profecía del hijo de Abraham? Que iba a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la profecía del hijo de David? Que su reino sería, ¿qué? Sempiterno. ¿Sí ven cómo ya las dos profecías están contenidas en el lenguaje que Dios le está hablando a Adán? ¿No lo estamos inventando? No, ¿sí ves? Es el primer trazo. Más adelante Dios le comienza a poner, ¿qué? Detalles. ¿Qué detalles? Comienza a mostrarnos que no era Abraham, sino que iba a ser un hijo de la descendencia de Abraham. Y no solo de la descendencia de Abraham, sino de la descendencia de Adán y Eva, sino un hijo de ¿quién? De Abraham. Y más adelante nos muestra que no solo era de la descendencia de Abraham, sino que de la descendencia de Abraham Dios había escogido una tribu, la descendencia de Judá. Y más adelante se nos muestra que entre Judá, ¿quién iba a escoger? Al hijo de David. Y más adelante se nos dice que el hijo de David, que naciera ¿dónde? En Belén. Y más adelante se nos dice en qué tiempo van a ser. ¿Sí se acuerdan todo lo que hemos visto? Pero ahora estamos viendo apenas los destellos. ¿Y cómo se iba a cumplir lo que el Señor le estaba hablando a Adán? Entonces pasemos al capítulo 2. Mira lo que dice en el capítulo 2. En Génesis 1 se nos muestra la creación en 7 días. En Génesis 2 se hace un énfasis en la manera como en el sexto día el Señor creó al hombre. Ya en Génesis 1 nos mostró cómo lo creó. Ahora Dios va a entrar ¿a qué? A profundizar. Dice, Génesis 2, 18. Entonces vamos a ver cómo Dios profundiza en el sexto día. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Mira lo curioso. Dios va a crear al hombre, pero lo crea como varón y hembra. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a fructificar el hombre solo? Él necesita ¿qué? La esposa, la ayuda idónea, aquella mujer que va a cooperar con Adán para cumplir su propósito. El Nuevo Testamento nos dice que Eva es figura ¿de quién? De la iglesia. Y Adán figura de Cristo. Pero si Adán es figura del Mesías prometido y se le ha dicho fructifícate y multiplícate y llena todas las naciones de la tierra y se le ha dicho señorear, ¿cuál es el camino de Dios para el Mesías aún mostrado a través de la vida de Adán? ¿Cómo Adán iba a obtener a Eva? Ahí comenzamos a ver los primeros destellos de la muerte del Mesías prometido, del cual Adán es ¿qué? Una figura. ¿Sí ven lo que yo les dije? Apenas vamos a comenzar a hablar a Moisés, ¿sí? Desde Moisés y el primer libro de Moisés, en los primeros tres capítulos del libro, ya encontramos dos imágenes que relacionan directamente la muerte. Entonces mira lo que sigue diciendo, más adelante, en el 21. Entonces Jehová Dios, mira que esta muerte que es simbolizada por el sueño profundo de Adán, fue dada ¿por quién? Por Dios mismo. Eso se nos muestra lo que decía la profecía en Isaías más adelante, 53. Con todo Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sí? Era una obra de Dios mismo, llevando al Mesías ¿a dónde? Al sueño profundo, a la cruz, a la muerte. ¿Sí? No era voluntad propia de Adán. Adán dijo, no, no encontré esposa, Señor, no encontró, no le gustó la jirafa, no le gustó la leona, dijo, no, no hay nada para mí. Entonces el Señor, ¿qué le dice a Adán? Adán, usted es figura de uno que ha de venir. Yo le voy a mostrar a los hombres cómo desde el principio yo voy a llevar a cabo lo que me he propuesto en mi corazón. Acuérdese, hermano, que si Cristo había simulado desde antes de la creación, Dios no iba a perder oportunidad para que los hombres viéramos esa muerte comenzando a ser anunciada en pequeños destellos, para que cuando llegara el tiempo los hombres vieran la cruz de Cristo y entendieran todo el lenguaje que veterotestamentario, todo el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Sí me va a entender? Cuando tuvieras la muerte de Cristo en la cruz, tú dijeras, con razón Adán tuvo que morir para tener a su Eva. ¿Qué estás diciendo? Cristo, para poder tener una iglesia, debía morir por ella.
Amén.
¿Sí? Eso es lo que Dios quería con el Antiguo Pacto. No es simplemente historia, aunque es historia, pero una historia que anuncia algo que Dios iba a hacer. Cuando a Dios veía a Adán, veía a su Hijo Cristo muriendo en la cruz. Y mira cómo dice: entonces hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía. Mira lo curioso, hermanos. No estamos interpretando las escrituras fuera de lo que las mismas escrituras nos dan para decir, como decía Pablo, no hablando más de lo que decía Moisés y los profetas. El Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, muchas veces, al referirse del dormir, está hablando de la muerte. Vamos a mirar un pasaje en Primera de Samuel, para que no sea que nosotros nos estamos inventando y estamos interpretando las escrituras de una manera desordenada o impropia, fuera de ellas mismas. Mira lo que decía Samuel. Segunda de Samuel 7:12. Cuando el Señor le está hablando a David. Segunda de Samuel 7:12. Mira cómo el Señor le habla a David. Mira cómo le decía: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Mira ese lenguaje. O sea, cuando David le llegue a usted el día de... ¿Y reunirse con quién? Con sus padres, o sea, con los que habían muerto delante de él. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Ese quién era? El Mesías. ¿Sí? Pero el lenguaje de la Biblia, dormir, muchas veces se refiere a ¿qué? A morir. En Primera de Reyes dice, y cuando David durmió... ¿Qué estaba diciendo? El cumplimiento. O sea, ¿qué? Que había muerto. Miren, yo cogí mi concordancia exhaustiva. Más de 37 veces se dice en solo los libros primera y segunda de Reyes y segunda de Crónicas, se dice, y durmió acá y se reunió con sus padres, y durmió tal rey, y durmió tal rey, y durmió tal rey, y durmió tal rey, refiriéndose a la muerte de todos los reyes de Judá y de Israel. O sea que es una interpretación propia que nosotros digamos que cuando Dios dijo que llevó a Adán a dormir, lo estaba llevando a un estado de muerte. No, es el lenguaje que el Antiguo y el Nuevo Testamento usan para la muerte. ¿Sí? ¿No es así? Porque Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de vivos. Y el que muere en él, ¿qué hace? Descansa. Y entra en un periodo ¿de qué? De dormir. ¿Por qué dice dormir? Porque algún día todos han de ser ¿qué? Resucitados. Cosa que también el primogénito lo iba a cumplir en su muerte y en su resurrección. Pero hasta ahora estamos haciendo ¿el qué? El énfasis en la muerte desde Moisés. Entonces la primera escena cuando vemos a Adán es que entra en un sueño profundo. Y mira lo curioso. Y en el sueño profundo es que herido en su costado. ¿No iba a hacer eso Cristo en la cruz? Mira si ya estaban todos muertos. Cogieron al primer ladrón a mano derecha y vieron ¿y qué? Para que se muriera rápido, ¿qué hicieron? ¡Pum! Le partieron los huesos de la rodilla. ¿Sí? Cogieron al segundo, a los del otro lado, ¡pum!, le partieron los huesos a la rodilla. Iban a llegar al Mesías prometido, a nuestro Señor Jesús, y no le partieron huesos. ¿Por qué? Porque había una profecía que él no iba a dejar que ninguno de sus huesos fuera quebrado. Pero entonces, ¿qué hace el soldado romano? Lo hiere. ¿En dónde lo hiere? De la misma manera que había herido Dios a Adán. ¿En dónde? En su costado. Y de su costado que sale, del costado de Adán surgió Eva, del costado del Señor surgió ¿qué? Agua y sangre, los dos símbolos del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto y la promesa del Espíritu derramado sobre todo hombre. ¿Sí? El verdadero creyente que es parte de la Eva de Dios es ¿qué? Aquel que se le han sido perdonados sus pecados por la sangre y aquel que ha nacido por el Espíritu. ¿Sí? De la herida de Adán surgió la iglesia. Adán, tipológicamente, al Mesías prometido. Y entonces, ¿cómo Dios iba a fructificar? ¿Cómo Adán se iba a fructificar si no tenía Eva? Pero para que él se fructificase y llegase a bendecir todas las naciones de la tierra, debía que morir. ¿No fue lo mismo que le pasó al hijo de Abraham? Abraham, ¿qué? Lleva a tu hijo y sacrifícalo. ¿Por qué? En él voy a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Pero debe qué? Morir. ¿Sí? Era el camino que Dios desde la eternidad se había propuesto para su Mesías prometido, que era su Hijo eterno. ¡Qué cosas! ¿No? Con razón dice, comenzó a mostrarles desde Moisés que le era necesario que morir. Pues vamos a Génesis. Primera imagen donde vemos al Cristo cual Adán muriendo para que de sus huesos saliera que Eva. ¡Qué imagen! Y de la costilla. A ver, sigamos. Y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué es esto, hermanos? Dice las Escrituras, el Señor es el que hiere, pero ¿qué? El que sana. ¿Cuál es esa sanidad, hermano? La resurrección. La resurrección. El Señor no solo hirió a su Hijo, pero Él dijo, yo pongo mi vida, pero el Padre me dijo que la puedo volver a tomar. O sea, no era una muerte para perecer. Es como ese lenguaje que usa Isaías. Isaías dice que él cargaría y llevaría el pecado. Ahorita más tarde lo vamos a leer. Pero cuando lo iba a llevar como cordero a la muerte, iba a sufrir terriblemente, iba a morir. Pero después se habla de qué, de que iba a estar con los reyes por largos días. ¿Qué está implícito ahí, hermanos? La resurrección. La resurrección. ¿Cómo alguien va a morir y va a vivir largos días? Lo mismo que el Señor le había dicho a David. Yo, David, y decía, lo vamos a leer después: no dejarás mi alma en el cielo, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción. ¿Qué era eso? La resurrección, hermanos. Es precioso ver a Cristo en el antiguo pacto. Amén. En Moisés. Sigamos leyéndolo. Siempre me pierdo la página. Porque cada frase nos da como un pequeño destello de lo que Cristo iba a hacer. ¿Y qué? Y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahí ya comenzamos a ver el primer destello de la muerte del Mesías prometido. Más adelante, ya en el capítulo 3, vemos que la desobediencia y el pecado del hombre, ¿sí? Adán y Eva desobedecieron y entregaron su vida al pecado y a la influencia del maligno en ellos, ya de una manera no solo externa como una tentación, sino que habiendo comido del árbol y del bien y del mal, su naturaleza fue corrompida. Ya no podrían cumplir lo que Dios les había dicho. Todo el propósito de Dios, si hubiera recaído en Adán y Eva, nunca se llegaría a cumplir.
Amén.
Pero entonces, ¿por qué Dios habló unas cosas? Porque cuando Dios veía a Adán, veía a Cristo, ¿sí? Es como una agua, tú tienes una agua, Adán y Eva era una agua, un jugo, y llegas y le echas veneno al jugo. Ya ese jugo no te lo tienes que, ya no te lo puedes, ¿qué? Tomar, está contaminado. ¿Qué tiene que hacer Dios? Levantar un nuevo hombre en Cristo. Pero en esta situación de la caída de ellos, Dios nos iba a mostrar la manera en que Él iba a justificar al hombre. Porque, ¿por qué el Mesías debía ir a la cruz y morir? Por el pecado. ¿Sí? Y aquí ya en el capítulo 3 vemos al hombre caído bajo pecado. Y vamos a ver otro de los destellos del Cristo crucificado, del Mesías que le era necesario sufrir. Amén. Entonces vamos a leer una de las palabras que dice la Escritura después de la caída. Capítulo 3, Génesis 3, versículo 7. Después del pecado, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces encontramos a un hombre que ya está manchado por el pecado, y que ya él mismo en su conciencia sabe que no puede estar delante de Dios y huye a esconderse, ¿cierto? Pero antes de esconderse, él hace unas cosas. Cose, ¿qué? De hojas de la higuera, algo con qué cubrirse, porque se vio, ¿qué? Desnudo delante de Dios. ¿Qué es eso? La conciencia acusando al hombre por su pecado. Y vemos algo bastante interesante que se desarrolla a través de la historia de la humanidad. El hombre tratando de cubrirse y justificarse a sí mismo por medio de sus obras. ¿Sí? ¿Por qué hablamos esto? para que entendamos lo que es la justicia del hombre y la justicia de Dios anunciada por la ley y por los profetas. Cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, hubo una escena que él iba, salía o entraba a Jerusalén y vio una higuera. La higuera nos habla ¿de qué? De las obras del hombre para justificarse. Y esa higuera representa al pueblo de Israel, que asimismo quería justificarse por las obras de la ley. Cuando el Señor ve esta higuera y se acerca a ella, ve que la higuera, aunque tenía hojas, no tenía ¿qué? Fruto. Y al ver solo las hojas, ¿qué dijo? La maldijo. Y esa maldición es la maldición que trae la ley sobre el hombre caído. ¿Qué es esto? Si tú haces esto, ¿qué? Yo te voy a bendecir. Pero si tú no haces esto, ¿qué? Te voy a maldecir. Y esa maldición de la ley cayó sobre todo hombre. ¿Por qué? Porque ningún hombre se puede justificar por la ley. Entonces la ley, siendo buena, porque la ley en sí es ¿qué? Es buena. Se hizo ¿qué? Un juez de nuestra naturaleza. ¿Y qué? Y nos muestra que desde nuestra propia raíz estamos ¿qué? Muertos. Miren la imagen de la higuera. Vamos allá a Marcos y vemos la imagen de la higuera después de haber sido maldecida por el Señor, y entendemos este lenguaje. Marcos capítulo 11, versículo 20 y 21. Marcos 11. Mira cómo los discípulos vieron la higuera. Y es que el problema del día de hoy es que aún los judíos ortodoxos, en sus muchas líneas, no han visto la condición de la higuera. Como Adán y Eva, ellos no ven la condición. Solo cuando están delante de Dios se dan cuenta y se esconden. Pero el hombre, tristemente, y a través de la historia, desde el pueblo judío, ha querido justificarse a sí mismo. Pero lo que no se da cuenta es que él no puede producir nada bueno. Ningún fruto verdadero. Solo que cubrirse con hojas. Pero acuérdense, hermano, la higuera tiene algo que la maldice. ¿Qué es? La misma ley. Y dice en el 11:12, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Qué es eso? Que la higuera en ese momento estaba ¿qué? Bajo la maldición, sin fruto. Iba a llegar el tiempo de los higos. ¿Cuándo iba a llegar el tiempo de los higos? Cuando el Mesías fuera levantado y todos los hombres fueran reunidos o incrustados en él, como dice Romanos 10, ahí iba a llegar el tiempo del fruto. Pero mientras tanto, ¿qué? Solo hojas, solo religiosidad. Y en el 20 dice, y en el 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le oyeron sus discípulos. Y en el 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. ¿Qué es eso, hermano? El hombre sin Cristo, bajo la ley, es que es un hombre seco que no puede producir nada. Y no solo eso, sino es un hombre que está bajo ¿qué? Maldición, la maldición del pecado. Así vemos a Adán y a Eva bajo la maldición y bajo las consecuencias terribles del pecado, y ellos ¿qué? Queriendo cubrirse con hojitas. Y las hojitas nos hablan ¿de qué? De la justicia propia. Y dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué cosas, hermano? Lo único que maldijo el Señor cuando pisó esta tierra fue la higuera. La justicia propia del hombre. ¡Qué cosas terribles! La higuera claramente era Israel, hermanos. Un pueblo que estaba bajo la ley. ¿Sí? Y no entendieron el propósito de la ley, como decía Romanos. Mira lo que decía Pablo en Romanos en el capítulo 10, hablando de estas cosas. Dice en el 9:30. Y vamos entendiendo un poco el lenguaje de Adán y Eva, de cómo ellos se cubrían con la higuera y lo que Dios iba a hacer para cubrir su desnudez. Y ahí vamos a volver a ver qué, al Mesías siendo sacrificado. Entonces dice en el 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Cómo hace? ¿Cómo así? Los gentiles no querían justificarse delante de Dios. ¿Sí? ¿Quién le interesaba eso? Los gentiles iban tras qué? Tras los ídolos, tras la abominación. Y Dios hace una obra y ahora los justifica. ¿Cómo? Cuando ellos creen en aquella obra. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán y Eva no iban a ser justificados por lo que ellos hicieran, sino por una obra que Dios iba a hacer y que iba a dar gratuitamente a ellos. Ellos cosieron hojas, o sea, se sentaron a trabajar, ¿para qué? Para cubrir su desnudez. Pero cuando vino Dios, nada de eso sirvió. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Coge, hermanos, y sacrifica un animal. Y los viste con el sacrificio de aquel animal, ¿qué? Inocente.
Amén.
¿Qué está haciendo Dios? Mostrarnos la manera en que Él iba a cubrir nuestros pecados a través del Mesías prometido. Y su muerte. Porque para que el animalito pudiera servir de piel para cubrir a Adán y Eva, tenía que ser primero, ¿qué? Sacrificado. Aunque no se muestra claramente ahí el sacrificio del animal, está ¿qué? Implícito en la situación. ¿Por qué? Porque ahora Dios solo está hablando de ¿qué? Con destellos. Más adelante ¿qué? Se profundiza en la ley y aún mismo en los sacrificios, que también los vamos a ver, porque eso hace parte de ¿qué? Desde Moisés, mostrando ¿qué? La muerte. Pero mira, vamos a ver las dos escenas. Ellos cubriéndose con hojas, ¿y qué? Y Dios justificándolos gratuitamente. ¿A través de qué? De la muerte. Entonces mira lo que dice. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Mira que el Señor sabía que lo que Él iba a hacer y aquella roca que Él iba a poner para los judíos iba a ser ¿qué? De salvación para algunos, pero también en la cual ¿qué? Muchos iban a tropezar. ¿Por qué? Porque ellos venían caminando no por fe, sino que confiando en sus propias obras. Y esto es terrible para una persona que está acostumbrada a hacer algo y cuando tú le predicas el Evangelio, te dice, ¿cómo así? ¿Entonces solo por creer? ¿Por qué? Porque en su corazón ella quiere tener una parte, ella quiere gloriarse en hacer algo. Y creer es algo terriblemente para el hombre que se cree autosuficiente. ¿Sí? Como está escrito, y ya también nos cita Isaías, pero mira lo que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. Por eso estamos viendo Génesis, hermano, para que tú entiendas que Dios iba a justificar a Adán y Eva, pero no por sus obras, sino por el sacrificio de un inocente y cubriéndolos de ese sacrificio. Esa es la justicia de Dios revelada desde Génesis. ¿Cuál es la justicia de Dios revelada desde Génesis? Que Dios, a través de la muerte, iba a mirar con otros ojos a Adán y a Eva.
Amén.
Miren, otro ejemplo, con el mismo pueblo de Israel, tal vez lo vamos a ver más adelante. Está Israel en Egipto. Dios quiere sacarlos. Pero Dios dice una cosa: Moisés, sacrifiquen un cordero. Y cojan la sangre del cordero y pónganla en la puerta, en el dintel de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre, ¿qué va a hacer?
Sí.
Va a pasar por alto. ¿Eso es lo que significaba qué? Pascua. Pero si el judío no creía la palabra de Dios, no sacrificaba el cordero y no ponía la sangre, igualmente su primogénito iba a morir como el del egipcio. Entonces la diferencia del hombre delante de Dios no era que fuera judío o que fuera egipcio. La diferencia era que unos estaban bajo la sangre del sacrificio y otros no. ¿Qué estaba haciendo ahí Dios? Mostrándonos que su justicia. ¿Cómo Dios iba a justificar al pecador? No por las obras, ni siquiera de la ley misma. Sino la ley es que la maldición que el Señor trajo sobre la higuera, para mostrarle a la higuera que ella en sí misma estaba seca desde su raíz. Sí, porque aún Israel, que es la higuera, venía de Adán y Eva. Y el hombre cayó bajo la maldición del pecado, bajo el poder y la influencia del pecado. Y ya no se podía esperar ni un fruto bueno. Cuando el Señor dice, mire, es que del manzano no nacen naranjas, ni el naranjo salen manzanas, ¿qué está diciendo? Del hombre no puede provenir nada bueno. Necesitaba Dios hacer algo, libre del pecado. Por eso el hombre que había de nacer era ¿qué? Hijo de la mujer, sin intervención del pecado, para que no naciera bajo la influencia del pecado en su naturaleza. Entonces mira lo que dice Pablo: ignorando la justicia de Dios, o sea, ellos no entendieron lo que decía Génesis, menos Éxodo, menos Levítico. ¿Qué hicieron? Y procurando establecer la suya propia, o sea, ¿qué? No creyeron en el sacrificio, sino que se aferraron a las hojas de higuera. ¿Qué cosa, no? Tristemente, el pueblo de Israel, y ahí hoy en día sale el judío en internet diciendo estas palabras. Yo le aconsejo a todo cristiano que abandone esa religión profana y que vuelva su fe al mesianismo, al judaísmo bíblico. ¿Qué es el judaísmo bíblico? Volver a las obras de la ley. Pero es una religión que ahora ni siquiera tiene fundamento, porque Dios mismo, ¿qué? Permitió que el fundamento de su fe, que era que el templo, el sacerdocio y los sacrificios, fueran quitados después de la muerte de Cristo, para que ellos ni siquiera se apoyasen en eso. Entonces, la misma fundamento de su fe ha sido quitado por Dios mismo. Lo que ellos hacen es que hojas de higuera para justificarse, cuando Dios ya ha levantado a su Mesías y que lo ha llevado a la cruz para salvación de ellos.
Amén.
Y lo rechazan, porque siguen a Dios no por la fe, sino por las obras. Mire, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque, lo mismo que hemos estado diciendo, el fin de la ley, y lo vamos a ver porque la ley hace parte todavía de los otros libros de Moisés, era que es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esa es la escena que vemos ahí en Génesis 3, hermano. En Génesis 3 vemos un hombre que ha caído, que quiere justificarse por sus obras, que Dios no lo recibe, y Dios hace una obra. ¿Qué? Sacrifica un animal. No se nos muestra el sacrificio. ¿Por qué? Porque ahora hasta ahora el primer destello. Pero más adelante se nos muestra. Vamos a leer unos pasajes para ver eso. ¿Cómo ese destello comienza a qué? A ampliarse a través de las Escrituras hasta que tiene su pleno cumplimiento en el Mesías prometido, Jesús de Nazaret. Volvamos a Génesis 3. Mira lo que dice más adelante. En el 21. Y dice: y Jehová Dios hizo. Así como Él fue el que hizo traer el sueño profundo a Adán, así fue Él mismo el que le hizo la vestidura a ellos. ¿Cómo? Al hombre y a su mujer. Qué bueno, ¿no? Porque en Cristo ya que no hay varón ni hembra. A ambos los vistió de la misma manera. Túnicas, pero mira lo que dice el Señor, de pieles. ¿Qué está implícito acá? El sacrificio de un animal. Y los vistió. Los que cubrió. Y ese es un lenguaje que más adelante se amplía para relacionarlo con qué. Con el sacrificio expiatorio del Mesías prometido. Mira que ese lenguaje cubrir también no lo abre las palabras. Mira cómo decía el Salmo 32. Yo sé que lo conocen, pero así rápido vamos a leerlo. Dice: bienaventurado, Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué? Y cubierto. ¿Qué? Su pecado. ¿Cómo Dios cubrió el pecado de Adán y Eva? A través de un sacrificio. ¿Por qué? Por amor. Mira cómo lo dicen los proverbios más adelante, hermano. Proverbios 10:12 dice una palabra preciosa. ¿Cómo Dios iba a cubrir el pecado de nosotros? ¿Saben cómo? Con su amor en su Hijo Jesucristo. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Por qué Dios no dejó a Adán y a Eva así como estaban? Porque los amaba y los cubrió con su justicia. Bienaventurado Adán y Eva, ¿no? Y todo aquel hombre que entiende la justicia de Dios manifestada en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y mira que la obra que iba a hacer el Mesías es anunciada como aquel que iba a traer, ¿qué? Justicia a todas las naciones. O sea, aquel que iba, ¿qué? A cubrir el pecado de toda la tierra. Mira cómo lo decía Isaías, ahí en Isaías creo que 42. Dice, hablando del Mesías prometido, y él, ¿cómo iba Dios a justificar al hombre? Como lo hizo con Adán y Eva. ¿Qué es lo que será? ¿Te acuerdas lo que le digamos? Lo mismo que fue. O sea que la justicia que Dios iba a traer, no solo a Adán y Eva, sino a toda la tierra, iba a traer ¿cómo? Por el sacrificio de uno. Ahí vemos la segunda escena donde se nos muestra la muerte de Cristo. Mira cómo decía Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Y mira esta frase, es como la cubierta de piel para Adán y Eva. Él traerá justicia a las naciones. ¡Qué obra maravillosa y preciosa la que iba a hacer el Mesías! ¿Traer qué? La cubierta de piel sobre todos los hombres. La justicia de Dios a todos los hombres. ¿Cómo? Por amor, como acabamos de leer, ¿cierto? El amor cubrirá maldades, pecados. ¿Cómo? A través del Mesías. Él iba a traer la justicia a todas las naciones. ¿De qué manera? A través de la muerte. Terminamos en Isaías 53. Y vemos claramente cómo el Señor decía desde Génesis, desde Moisés, que anunciando su justicia a través de quién, de su Mesías prometido y de la muerte de él. ¿Sí? Isaías 53. El pasaje ahorita era Isaías 42, versículo 1. Isaías 53, 1. ¿Qué cosas? No, mira, el Señor anunció la muerte de Cristo desde los comienzos de la revelación a la humanidad, ¿cierto? ¿Ustedes no se imaginan cuánto tiempo pudo pasar Adán y Eva en comunión con Dios? Y nada de eso quedó escrito, ni que hablaban, ni que les mostraban. Pero dejó escenas específicas que mostraban que algo que habría de suceder. Dicen hermanos, hay hermanos que, yo escucho hermanos que dicen que ellos pudieron durar hasta años, 100, 200, 300 años en santidad. ¿Por qué no aparece nada de eso en la Biblia? Porque Dios había escogido y permitió por inspiración del Espíritu que ciertas cosas quedaran, ¿qué? Escritas. ¿Para quién? Para aquellos que han alcanzado los últimos tiempos. ¿Para qué? Para entender la justicia de Dios, revelada por la ley. La ley incluye Génesis y los profetas. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y mira lo que dice Dios, mostrándolo tantas veces, mira lo que Él dice antes de hacerlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué cosas, no? Él lo profetizó y lo anunció tipológica y simbológicamente de muchas maneras. Y Él sabía que aún haciéndolo así, muchos no iban a creer a su anuncio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Por qué esta frase, hermanos? ¿Quién fue el que hizo dormir a Adán? Jehová mismo. ¿Quién fue el que cubrió a Adán y Eva? Jehová mismo. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo? Subirá cual renuevo delante. Comienza a hablarnos sobre quién. De una persona. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, mira esta frase. Así, ¿quién llevó a Adán? ¿Quién llevó a Eva a la vida? Un hombre. ¿Quién? Adán. ¿Quién llevó a cubrir los pecados de Adán y Eva? ¿Un qué? Un inocente. Una persona. Mira lo que sigue diciendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, así como aquel animal inocente que no tenía la culpa del pecado de Adán y Eva, mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así era que el Mesías iba a traer justicia a toda la tierra, con un sacrificio, llevando sobre su espalda nuestro pecado. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. Ahora se nos va a describir la escena que no se nos muestra en Génesis, la del animal siendo sacrificado. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transgresores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y acuérdese que Adán también tuvo que ser, ¿qué? Herido. Mas su herida no fue para siempre. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo engaño, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y ahí está la sanidad de la herida, ¿qué? Vivirá por largos días. ¿Qué? La herida fue sanada en su lugar, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Así como Adán después del sueño vio a quién. A Eva. Este también verá el fruto. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Qué es eso? Traería justicia a toda la tierra. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este ya es el sum completo. Pero lo vimos para relacionarlo, cómo Dios iba a justificar a todos los hombres, Isaías 42, pero de esta manera, Isaías 53. Simbolizado tipológicamente y anunciado tipológicamente desde Génesis 2 y Génesis 3. Comenzamos a ver la muerte del Mesías desde Moisés. Tenemos hartas cosas para meditar, hermanos, porque la escritura tiene un anuncio mesiánico y de su muerte bastante precioso. El Señor nos abra los ojos y nos dé entendimiento de todas estas cosas. Amén. Quise entrar en detalles porque a veces cuando uno no entra en los detalles pierde el sabor de las cosas, hermanos. Entonces vimos Génesis, hermanos, y dos imágenes donde se nos muestra a Cristo crucificado, lo que Él seguramente le habló a sus discípulos en la resurrección. Ya después de esto, hermano, ellos no volvieron a dudar. Su fe fue una fe firme hasta la muerte. Entendieron claramente que este hombre era, ¿qué? El Mesías prometido y anunciado. Ya no habían dudas, ya no había tristeza. Cristo había muerto y había resucitado, cumpliendo las escrituras. El Señor nos ayude para entender todo esto, ¿vale? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque así como tú le abriste el entendimiento a tus discípulos, Señor, así mismo lo estás haciendo con nosotros, Señor. ¿Cómo podremos ser tus testigos, Señor, si realmente no conocemos lo que tú has hecho, lo que tú has anunciado y cómo lo has cumplido, Señor? Llena nuestro corazón con tu palabra, con tu revelación, Señor, para que podamos ser como aquel Pablo o aquel Apolo, Señor, que disputaban vehementemente mostrando por las Escrituras que tú eres el Cristo. Llena nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, de tu palabra, para que nuestro anuncio sea ni más ni menos, sino lo que tu misma palabra, que es preciosa y es suficiente, Señor, sea nuestro testimonio. Amén. Sea nuestro evangelio, sea nuestra fe, Señor. Ábrenos los ojos, Señor, para entender por las Escrituras, Señor, quién eres tú y qué venías a hacer. Oh Padre, bendito es tu nombre, Señor.
Amén.
Porque nos diste un precioso Salvador. Luz a todas las naciones, Señor. Y bendición para todos aquellos que esperan en Él. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén, Señor.